Hoy estamos recorriendo España para analizar la complicada situación que se vive en nuestro país por el elevado precio de la vivienda. Está claro que es un tema que a todos nos afecta. Mira, te voy a dar varios ejemplos con los que te puedes llegar a sentirte identificado, seguro. El alquiler. Inquilinos destinan de media casi la mitad de su salario bruto para pagar la renta de la casa, ¿eh? Te presento a María.
Frustra sobre todo el ver que no puedes mejorar, porque ahora mismo, o sea, sí, puedes meterte en una casa, puedes meterte en un alquiler de esos niveles, pero a razón de no tener vida para nada, o sea, no tengas ni que echarle mucha gasolina a tu coche porque no puedes, literalmente. Entonces sí, frustra porque ves que sigues trabajando, van pasando los años y no te puedes comprar una casa, no puedes optar a un alquiler mejor. O sea, yo, ¿por qué no tengo hijos? Si tuviera hijos, que no podría ni vivir en mi casa, y no puedo optar a algo mejor, o sea.
La falta de oferta y la fuerte demanda está empujando los precios del mercado, tanto que la compra ya acumula una subida de más del 81% desde 2014, con un precio medio de 2.100 euros metro cuadrado. España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual. Rufi es uno de los que este año han decidido dar ese paso y comprar una casa.
Mira, aquí sale en 228.000 euros más IVA, es decir, unos 250.000 euros. Y este mismo piso en Málaga, en un recinto cerrado de estas características, pues como mínimo 100.000 euros más costará.
Tanto Rufi como los nuevos compradores de una vivienda nueva tienen que afrontar la dura realidad que supone pagar una hipoteca. Se estima que se necesitan 7 años del salario íntegro para costearla. Hay algunos que deciden invertir en este tipo de inmuebles para ponerlos en alquiler, sacar algo más de beneficio, pero ahora tampoco lo tienen fácil. Tienen miedo a lo que pueda pasar. Esto me contó Antonio.
Prácticamente el temor más grande que tiene un propietario es cuando se te va un buen inquilino, pues este periodo que pasa entre que la vivienda se queda vacía, la adecuas un poquito, la pintas, la limpias, cambias el mueblecito, al final lo que te preocupa es que te llame un vecino por la noche y te diga que están intentando asaltar tu casa, ¿no? Eso sí empieza a ser bastante habitual.
Hay muchas miradas que ante la falta de vivienda se dirigen a aquellas personas no residentes en España que deciden comprar su casa en nuestro país. Algunos incluso les echan la culpa de que no haya más hogares disponibles. Nada más lejos de la realidad porque, según los datos del notariado, en el primer semestre de 2024, los extracomunitarios tan solo compraron el 2,5% de todas las casas que se vendieron. Es decir, poco más de 8.400 sobre 340.000 operaciones. Nacho asesora desde hace años a muchos de estos extranjeros.
Está claro que la demanda hace que los precios hayan subido, pero no solo por extranjeros. También hay mucha gente, españoles fuera de Málaga, que igual que un sueco se ha planteado venirse aquí, hay mucha gente de Bilbao que ha dicho, oye, en el sur se está mejor en invierno. O sea, que tenemos también que medir que no solamente son los extranjeros, con lo cual la demanda ha crecido, la oferta es la que hay.
Británicos, suecos, alemanes, hay de todas las nacionalidades. Son personas que tienen claro que quieren vivir en nuestro país, o por lo menos les gusta invertir en una segunda vivienda a la que acudir X meses al año. Eva es sueca, tiene muy claro los motivos por los que decidió hace unos años venir a España.
Yo compré un apartamento hace 10 años porque yo quería, yo no sé si has estado en Estocolmo en enero, es gris, gris, gris. Y entonces yo quería luz, un buen clima y hablando español pensaba que, bueno, España está bien. Entonces, estando hablando de Málaga, y pensé, Málaga debe ser bien.
Ahora, el gobierno por un lado y la oposición por otro han sacado una batería de propuestas para atajar, pretenden, una crisis que tiene difícil solución a corto plazo. Las medidas pasan por aumentar la construcción de viviendas, dar más garantía a los propietarios para alquilar los inmuebles vacíos. Para analizar la situación en la linterna, nos hemos desplazado a Andalucía, a Cataluña. En los próximos minutos quiero explicarte los motivos por los que Málaga se ha convertido en uno de los lugares donde más ha crecido la vivienda, el precio. Voy a llevarte hasta Barcelona para poner el foco en la situación de las víctimas de la inquiocupación. Hoy hablamos del problema de la vivienda en nuestro país. Monte en la capital de la Costa del Sol, es normal, teniendo en cuenta que tiene hasta 175 kilómetros de playas de todo tipo. A todo esto suma que tiene referentes como Picasso, Antonio Banderas, la Semana Santa, declarada de interés turístico internacional. 28 museos, es la segunda ciudad por detrás de Madrid con más oferta cultural. Lamentablemente empieza a coger fama como uno de los lugares donde más caro resulta alquilar o comprar una vivienda. Así que cogemos la maleta y nos vamos a Málaga.
Próxima estación, Málaga, María Zambrano. Final de viaje.
Ya ha pasado el temporal de lluvia y viento. La ciudad nos recibe con un clima muy agradable, como casi siempre. Es curioso ver cómo cuando vas llegando a la estación te plantas ante bastantes grúas, edificios que pronto se convertirán en viviendas. La realidad es que se sigue construyendo, pero están a un precio desorbitado, sobre todo cuanto más nos acercamos a la ciudad. Muchos eligen comprar en zonas más alejadas. Nos cogemos el coche, si antes no nos cargamos el cable del acelerador, de la leña que le estamos dando, para desplazarnos hasta Cártama. Está a unos 20 kilómetros de la ciudad de Málaga, es una localidad de unos 27.000 habitantes y se ha convertido en una ciudad dormitorio. Tan solo en los últimos 10 años el municipio ha crecido un 20% su tamaño, uno de los porcentajes más altos de toda la provincia. Allí he quedado con Rufi, 50 años, trabaja en un banco.
Te iba a enseñar mi futura casa, ¿ves? Esto que se está construyendo nos lo entregan supuestamente en mayo del 2026. Vale, y aquí será mi futura casa. Actualmente vivo de alquiler. Estuve buscando pisos por aquí, porque en Málaga es absolutamente imposible. Los precios en Málaga están disparados. Y bueno, además esta zona también me gusta. Recinto cerrado, con piscina y con mucha ilusión.
Ahora está como los jubilados, que les gusta mirar las obras. Cada día se pasa por la zona para intentar averiguar si le han puesto algo nuevo en su piso. Ojo, tiene más de 100 metros cuadrados.
El mío es el primero, el del bloque del medio. ¿Ves? Hay tres bloques, tres portales, más que tres bloques, tres portales. El mío es el del medio. Y es el primero que no da hacia aquí, da hacia el otro lado. Tendrá tres habitaciones. Mide aproximadamente 96 metros más 18 metros de terraza. Si tiene una terraza grande, sí. Pues con idea eso de echar a los niños ahí a la terraza y que disfruten.
La ilusión se puede ver en sus ojos. Está muy contento porque sabe que si este piso lo hubiera cogido más cerca de Málaga, probablemente hubiera sido hasta 100.000 euros más caro. Aún así, le ha salido por cerca de 250.000. Le da rabia no haber dado ese paso unos años antes.
Si yo hubiera comprado hace 5 años la segunda fase, los bloques que están detrás, hubiera pagado 100.000 euros menos. Y por un bajo, que los bajos son más caros, bajos y áticos son más caros, un bajo en aquella zona, pues estuve hablando con un chico que lo tenía y fue, compró el último de la promoción y me quedé muerto, ¿no? Unos 100.000 euros y ya tenía hace 5 años.
Lo que ha hecho Rufi podemos decir que es un acto de valentía, porque en Málaga el ladrillo se ha encarecido a doble velocidad si lo comparamos con el resto de España. Este mes de enero ha crecido más de un 9% con una media de 2.200 euros el metro cuadrado. También los pisos de segunda mano han aumentado en un 20%, una opción cada vez más inaccesible.
Por un lado, mi experiencia, yo antes de buscar vivienda nueva busqué vivienda de segunda mano y todo lo que he visto era más barato de lo que me va a costar a mí, pero no mucho más barato, y necesitaba reformas. Quiero decir que yo cuando hice un poco cuentas decía, es que no me merece la pena, y bloques viejos, ¿sabes? También vi otra urbanización también parecida de estas características, ¿no? Y me pedían incluso más caro que esto.
¿Qué pasa con aquellos que no pueden acceder a una vivienda o que tan solo van a pasar un tiempo determinado en la ciudad? Bueno, la opción es la de alquiler, claro. Se ha convertido para muchos en un auténtico quebradero de cabeza. Para poder alquilar es prácticamente imposible hacerlo en el centro de la ciudad. Si echamos un vistazo a los portales, podemos encontrar pisos de menos de 40 metros por unos 900 euros al mes. Imagínate lo que tiene que ser para una persona que cobre unos 1.200 euros. Es todo el sueldo. La única salida es poder buscar opciones más alejadas del centro. A unos 8 kilómetros, muy cerquita del aeropuerto y casi escuchando las olas del mar, se encuentra Guadalmar, un barrio del extrarradio de Málaga. Un bloque de pisos me llama la atención, su fachada está desgastada, pero tiene un jardín con el césped muy bien cuidadito. Subimos a una de estas casas donde nos recibe María.
Hola, buenos días. Mi nombre es María, estamos en mi casa, esta es mi casa. Estamos en el barrio de Guadalmar, un barrio tranquilito, en la zona de Málaga. Estamos a unos 15 kilómetros del centro, ¿no? 15 o 20 kilometrillos del centro. Vivo cerquita de la playa, mi casa es un estudio. Ahora mismo estamos en la cocina, lo que ve aquí delante es el salón y un poquito más adelante la habitación. Son 30 metros cuadrados y bueno, yo ahora mismo a día de hoy estoy pagando 565 euros por este alquiler.
La idea de vivir en el centro de Málaga la descartó por completo, debido a los precios, claro, pero para ella ahora la zona nueva es perfecta. Su trabajo no está lejos, sus padres le han hablado muy bien de esta zona, eso sí, los inicios fueron complicaditos.
Los primeros 6 meses que estuve viviendo en este piso tuve que pedir un préstamo al banco para poder comprarme un sofá, para poder pagar lo que te piden para entrar al piso, porque esa es otra. Yo pago 500 euros, me pidieron 1.500 euros para entrar, más los 500 euros de la renta de ese mes. Entonces era un gasto que yo no podía asumir, eran 2.000 euros nada más entrar, amueblar una casa que tampoco estaba amueblada, y yo cobro 1.200 euros al mes, con lo cual sí es más de la mitad de mi sueldo.
La media de los ingresos necesarios para acceder en Málaga se encuentra en un 54%, el dato más alto de España. Por eso, la opción ahora es buscar un piso para comprar. Si ya es difícil pagar un alquiler, imagínate meterse en una inversión de este tipo.
Estamos visitando, esta tarde tengo otra visita, mañana llevo ya 6 o 7 casas visitadas y lo que nos estamos encontrando son precios desorbitados. O sea, estamos hablando de casas de 3 habitaciones por 400.000 euros en un barrio muy normal de Málaga. O sea, la zona en la que nosotros nos gustaría vivir, que es pues aquí donde vivo, un poquito más cerca del centro, es totalmente imposible. Totalmente imposible con 2 sueldos normales. Te piden, pues eso, 400, 420, 430 por 3 habitaciones. Nos tenemos que ir a zona Churriana, Laurín, Benalmádena, pero es imposible para los malagueños vivir en Málaga.
Eso era así mil años atrás, pero también le he preguntado por la generación que viene, va a ser peor. María se ríe. Esto es lo que me contesta cuando le hablo sobre consejos que le daría a esos jóvenes que quieren independizarse y tan solo pagarse un alquiler.
Suerte. Mucha suerte, le diría. Va a empezar ahí, nada, que mirase algo. O sea, si viene solo, que mires compartir. Porque hoy en día vivir solo en Málaga es imposible. O tienes una pareja con la que compartir, o buscas habitaciones, o buscas personas con las que compartir un piso. Pero solo en Málaga tienes que tener un muy, muy, muy buen sueldo para poder vivir solo, si no es imposible.
Lo más sorprendente es que María incluso se siente afortunada teniendo en cuenta que sus vecinos pagan por un estudio similar al de ella más dinero todavía.
Mi vecino de puerta con puerta, la casa son los mismos metros que la mía y paga 150 euros más que yo, porque pillo el alquiler más tarde. O sea, él vino aquí al bloque, digamos, hace un año y yo llevo casi 4. Cuando yo entré me respetaron el precio de los inquilinos anteriores porque conocí al dueño y me dejó los 500 euros que estaba pagando el inquilino anterior, pero él tiene más casas en el bloque y por todas cobra más. De hecho, a nosotros este año nos ha subido 65 euros y el año que viene seguramente nos volverán a subir.
Claro, ahora me quiero centrar en ellos, los propietarios, quienes se sienten indefensos ante los peligros que afrontan por tener alquilada su casa. Esa es otra. No ha sido fácil poder hablar con ellos porque sienten miedo, literalmente. Algunos incluso no ponen los anuncios a través de redes sociales porque no dejan de recibir comentarios negativos o incluso amenazas. Todo porque la inflación está haciendo que se vean obligados a subir los precios. Muy cerca del centro de Málaga, he quedado con Antonio.
La media de hipoteca que pago son unos 475 euros mes. Luego tendríamos de comunidad en torno a 50 euros. IBI unos 250 euros al año. el coste de honorario por arrendamiento, que suponen una mensualidad, y el seguro de impago, que normalmente suele rondar un 5 o 6% de la renta anual.
Esto que escuchas son algunos de los gastos que tiene que hacer frente cada uno de los tres pisos que tiene en propiedad, que ha puesto en alquiler. Todos están cerca del centro y cobra de media unos 750 euros. Claro, si compara con años atrás, asegura que los costes de esa vivienda la han podido subir en torno a un 15%. Ahora, con la nueva ley, está previsto que estén exentos del IRPF siempre y cuando el precio sea asequible. Aunque lo más preocupante es el tema jurídico.
Pues sentimos indefensión y al final somos los mismos propietarios, pues, los que nos tenemos que acabar costeando una garantía jurídica o un seguro de impago, ¿no?
Todo se resume en mucha demanda y poca oferta, pero construir nuevas viviendas no siempre es posible, sobre todo en grandes núcleos urbanos donde ya no hay espacio edificable. Soluciones. Una opción es la llamada segregación de vivienda, es decir, coger un piso antiguo, generalmente grande, con muchas habitaciones, dividirlo para sacar dos. Una de las ciudades que está adoptando esta medida es Barcelona. Es un ejemplo para ciudades como Málaga, por ejemplo. Mira, nos situamos en el centro de Barcelona, en la zona alta de la ciudad, y es que la división de viviendas se está dando sobre todo en los llamados barrios burgueses. Zonas en las que hace 50 o 60 años vivían familias con más miembros, más posibilidades económicas y, por lo tanto, más metros cuadrados.
Cualquier zona de la ciudad, pero el Eixample también en Pedralbes, hay pisos a veces de 400, 500 metros cuadrados, en el Eixample de 300. Normalmente los clientes son gente que ha heredado un piso, que ve que de este piso, si lo alquila o lo vende entero, no tiene el mismo rendimiento, o casi podríamos decir, no puedes hacer la misma labor social, porque también al final el dividir un piso permite que haya dos familias en vez de una alquilándote.
Es Guim Costa, decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Quedo con él en su estudio. Costa ha trabajado en varios proyectos de segregación de pisos. Nos recibe en su despacho frente a la Catedral de Barcelona.
Ahora, como sabemos, hay cada vez más solicitud y esto está haciendo que haya más presión en división. Entonces, hacer este cálculo, que es lo que se llama la densidad de viviendas, que es hacer el cálculo del potencial que tiene este solar y dividirlo por 80 y te da las unidades que tiene. Si una finca tienes un potencial de 14 y tienes 12 pisos, querrá decir que puedes coger dos y dividirlos por dos porque te da el potencial hasta 14.
El reglamento obliga a medir la densidad de las construcciones a la hora de hacer una obra así.
Hay una normativa en Barcelona que la vivienda tiene que tener 80 metros cuadrados. Cuando el potencial de un solar, por ejemplo, de planta baja y 4, un solar de 600 metros, tiene una capacidad constructiva de 1.200, se divide los 1.200 por 80. Y ese sería el número de pisos que puede haber en ese solar.
Este no es el único requisito. La ley de habitabilidad recoge una serie de mínimos que tienen que tener todos los inmuebles para ser considerados una vivienda digna.
Tener buena ventilación, tener buena iluminación, tener una cocina, un lavabo, o sea, un espacio higiénico, a partir de un mínimo, son los 40 metros, puede ser mucho más grande, pero el mínimo de tener una cocina, un baño, tener una buena ventilación y una buena iluminación es lo importante para una vivienda que sea vivible y digna y que no sufras de humedades, que no sufras de ruidos.
Presupuesto. Una reforma de este tipo puede costar mínimo entre 60.000 y 70.000 euros, un precio al que hay que sumar otros gastos y trámites al margen de la obra. Por ejemplo, al tratarse de un piso que se divide en dos, la cocina quedará en una parte, por la que habrá que construir otra en el segundo piso.
Y luego hay todo el proceso de inscripción, de registro, que tiene su complicación, porque cuando haces una división de pisos está obligada la licencia de obras. O sea, no es una cuestión de un comunicado, es una licencia de obras mayores, la segregación de un piso en dos, porque está muy controlado desde un punto de vista legal.
Para Guim, la segregación o división de viviendas puede ser una solución a la falta de oferta sin tener que construir en las afueras de los núcleos urbanos, siempre y cuando se haga cumpliendo con los requisitos para que un espacio sea habitable.
Es una solución derivada de una necesidad. Todo el mundo añora, ¿no?, el piso de los abuelos que tenía 180 metros y qué pena que se tenga que haber dividido en dos. Pero esos dos siguen siendo dos pisos. Es una buena solución el poder dividir pisos grandes en pequeños y quizás sería una buena manera para producir vivienda de manera muy, muy rápida.
Volvemos otra vez a Málaga, una ciudad cada vez más interesante para los compradores extranjeros. Muchos adquieren una vivienda como segunda residencia para acudir al sur de Andalucía siempre que quieran. Eva, nuestra amiga de Suecia, me cuenta cómo surgió la idea de venir a España.
Primero pensando en Portugal, pero después, pero yo hablo español, ¿por qué voy a Portugal? Entonces después en el norte de España, porque había visto fotos de San Sebastián. Y entonces un colega, un español, me dijo, estás loca, allá está lloviendo mucho. Y un colega en Suecia me recomendó Málaga y entonces por eso.
Su casa fue adquirida hace unos años, es un apartamento ubicado en Mijas, junto a la playa. Para que te hagas una idea, se siente agobiada porque ha visto cómo en los últimos meses el turismo ha complicado las cosas. Por un momento estuvo a punto de vender y volverse definitivamente a Estocolmo.
Hace un año sentí, no, voy a vender, porque ahora hay demasiado turismo. Claro, yo soy una turista también, pero sentí así, ya no aguanto. Y después la pandemia, que todo se cambia a apartamentos turísticos y hosteles, y es demasiado. ¿Qué pasa con la ciudad? Pero sentí, yo tengo una vida aquí, tengo muchos amigos españoles. Y por eso dejar Málaga es muy, muy difícil.
Según los datos publicados por el Colegio de Registradores, la compra de vivienda por parte de extranjeros se ha incrementado un 30% durante el último año. Es lógico, porque la ciudad es un reclamo para todos.
Tengo amigos que han comprado después de mí. Y claro que los suecos, cuando cumplimos 60, 65, muchos quieren poder salir de Suecia. Por el frío, por la oscuridad, por eso.
Junto con Eva me encuentro a Nacho. Su trabajo es asesorar a los extranjeros en compra-venta de inmuebles en Málaga. Nos cuenta así cómo es el perfil del comprador no residente en España.
Pues principalmente es un norte europeo, o por llamarlo de un país europeo, que compra una vivienda siendo, bueno, vacacional. La edad comprendida es un rango ahí ha variado en los últimos años porque ha descendido, pero podríamos decir en torno entre los 50 y 60 principalmente.
En el capítulo de los extranjeros podemos decir que hay un poco de todo. Es cierto que en esta provincia tenemos Marbella, que es un paraíso. Hablamos de propiedades de millones de euros para el lujo, claro. Sin embargo, también hay extranjeros que buscan otro tipo de cosas.
Existe el comprador de vivienda de lujo o superlujo, que es un mercado más reducido, claro, porque es un mercado que accede solo el que está en ese segmento, que también lo hay. Por supuesto, hay Marbella y toda su zona de influencia es un referente a nivel europeo y mundial. Y después, si nos vamos a Málaga, pues es un comprador que elige principalmente un apartamento por el hecho de que la ciudad, bueno, también acceden a casas y a viviendas de lujos o a chalés o a villas, ¿no? Pero principalmente buscan una cosa cómoda, cómoda en el sentido que sea, bueno, una vivienda fácil de mantener.
Como escuchas, no son solo suecos los que llegan a esta ciudad, tampoco ellos son los culpables de la situación, pero desde el gobierno, con la aprobación de su nueva ley, han puesto en ellos el foco, al menos para el titular. Está previsto que haya un recargo del 100% a los no residentes que compren una vivienda en España, una medida que ya empezó a meter miedo.
Yo creo que es una norma que hay que yo me sentaría a pensarla mejor, porque al final es un país muy dependiente del turismo, muy dependiente de que los extranjeros le visiten, y creo que suena como que el extranjero es el culpable de ciertas cosas que están pasando aquí, y yo creo que es un error enorme plantearlo así.
Esta ley podría cambiar la manera de invertir por parte de los extranjeros en España. El problema no es de extranjeros o nacionales, sino de suelo. Falta de vivienda. Nacho asegura que tampoco la disponibilidad de suelo en la provincia está ayudando mucho.
Está claro que la demanda hace que los precios hayan subido. Málaga está muy demandada, pero no solo por extranjeros. También hay mucha gente, españoles, fuera de Málaga, que igual que un sueco se ha planteado venirse aquí, hay mucha gente de Bilbao que ha dicho, oye, en el sur se está mejor en invierno. O sea, que tenemos también que medir que no solamente son los extranjeros, con lo cual la demanda ha crecido, la oferta es la que hay, no es tan fácil construir casas, hay una disponibilidad del suelo, pues lo que hay, y por supuesto hay que planearlo bien. Yo pienso que el urbanismo se tiene que planear muy bien, porque si no puede traer unas consecuencias que no son buenas.
Hoy hemos hablado de la complicada situación que se vive en España debido al elevado precio de la vivienda. Hemos estado en Málaga, Barcelona, dos de los lugares más caros para comprar y alquilar. España necesita unas 600.000 viviendas para cubrir la demanda actual. Todo mientras el gobierno plantea una ley que sirva para resolver una crisis que, seamos sinceros, ya tiene difícil solución a corto plazo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, el tema de la vivienda ya no es una cuestión política. Se está convirtiendo en un auténtico drama social, ¿verdad?
Es un drama social. En la Rusia comunista, por ejemplo, nunca hubo ninguna familia rusa que no dispusiera de un piso para vivir. Bueno, no un piso entero para toda la familia, claro, pero sí una habitación con derecho a cocina. Es decir, que siempre había un techo y unas paredes. Tampoco hubo nunca un parado. Todo el mundo tenía un puesto de trabajo. Recuerdo un viaje al comunismo y en la puerta interior de una especie de cooperativa agrícola había dos puestos de trabajo. Un ciudadano que nos abrió la puerta y al otro lado una ciudadana que cerró la misma puerta al paso de la comitiva. A pesar de tener asegurado techo y trabajo, las fronteras estaban vigiladas con alambradas y soldados armados para impedir que los desagradecidos se fueran a países capitalistas más prósperos, más ricos y más libres. Algunos comunistas que nunca vieron con sus ojos cómo eran las sociedades comunistas sueñan con arreglar los problemas de la vivienda sin pensar que el capitalismo se regula por la oferta y la demanda. Cuando la oferta supera la demanda, las cosas están baratas y al revés. Así que, en cuanto quisieron aplicar límites al alquiler, uno de cada tres pisos se retiraron del mercado y se pusieron a la venta. Resultado, subida espectacular del alquiler y equilibrio de los precios de venta de pisos. Desde hace tres años, Pedro I el Mentiroso anunció viviendas sociales para aumentar la oferta del alquiler. Desde hace tres años. Y sucesivamente ha prometido hasta unas 280.000 viviendas de alquiler social, pero todavía no se han hecho los planos de la primera vivienda social. Además, los comunistas que nunca vivieron en el comunismo hacen leyes para fortalecer a los ocupas. Así que el propietario de un piso, ni torturado, lo pone en alquiler. Eso sí, el alquiler estará mal, pero mira, se han creado puestos de trabajo en las nuevas mafias relacionadas. Las que protegen de que el piso no se ocupe, y la mafia de matones que despachan a los ocupas por su gran poder de convicción. Alquileres caros por la escasa oferta, más asesores gubernamentales que viviendas sociales y nuevas mafias. El bingo está completo. ¿Algún bingo más?
Lo dicho, problemón más allá de la política. Maestro, como siempre, gracias.
Hasta mañana.
Adiós, Luis.